Los médicos cubanos trabajan en más de 50 países de diferentes culturas. Ellos rompen todas las barreras culturales y entran con inusual facilidad en los hogares más humildes y diversos. ¿Por qué son aceptados? Nuestra hipótesis es esta: la ausencia absoluta de un sentimiento de clase. Probablemente sea el experimento revolucionario más audaz y de mayor alcance social de la última década en el mundo, los programas de ayuda médica internacionalista desarrollados por Cuba y secundados por Venezuela.
Es un fragmento del libro Venezuela Rebelde, Solidaridad contra Dinero, del escritor cubano Enrique Ubieta.
Cuba Información.
Este 28 de junio se celebrará en todo el mundo el Día del Orgullo Gay, también en Cuba. Cuba Información Televisión entrevistó en La Habana en exclusiva a una de las personas más destacadas en el trabajo social, político y educativo por el respeto a la diversidad sexual dentro de la isla, Mariela Castro Espín. Esta entrevista puede ser ya vista y oída en nuestra televisión por internet cubainformacion.tv. Pondremos un avance de esta entrevista también en nuestro programa de radio. Comenzamos Cuba Información. La censura en la prensa europea ha tapado las denuncias más lúcidas a la llamada Directiva del Retorno de Inmigrantes aprobada recientemente por la Unión Europea. Las denuncias del presidente cubano, o expresidente cubano, mejor dicho, Fidel Castro, y del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Hipocresía en estado puro, la élite política europea que exige a Cuba nada más y nada menos que respeto a los derechos humanos. Bienvenido, Lázaro.
Muy buenas noches y un saludo revolucionario a todas las amigas y amigos que están en la sintonía. Pues no cabe mayor hipocresía, mayor cinismo y sobre todo brutalidad en esta Unión Europea que se hace llamar a sí misma paladín de la democracia y los derechos humanos. Aquí se está de ponerse en práctica esta directiva, pues una violación de los derechos humanos de forma flagrante, y no tiene en cuenta esta Unión Europea, no tiene ni siquiera se avergüenza de que la gran mayoría de esos inmigrantes que ellos llaman irregulares o no regularizados que pretende aplicar este tipo de medidas, pues provienen de países a los cuales durante siglos esta Unión Europea ha saqueado, ha colonizado, ha esclavizado y le ha impuesto un modelo de explotación, de saqueo, que está en el origen de estos procesos migratorios. Ahora la Unión Europea está tratando de, o plantea una estrategia política en la cual los que le sobra, lo que no quiere, pues retornarlo, hacerlo regresar a sus países, y entonces en un segundo estadio, podemos decir, pues establecer un tipo de privilegio o privilegiar a aquellos inmigrantes cualificados que les son necesarios para, altamente cualificados sobre todo, que les son necesarios para su gran industria y para todo este, el gran mercado, sobre todo técnico, tecnológico, pero aquellos que no tienen ese estatus, pues lo van retornando a sus países sin tener en cuenta que muchos llevan muchos años trabajando de forma irregular, pero aportando y haciendo labores y trabajo que no hacen los ciudadanos nacionales de estos países. Realmente es algo demagógico y indudablemente merece el rechazo y la reprobación de cualquier persona con dignidad, con sentido común, y ya la ha tenido de los el líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, que ha sido contundente. Esto ha originado una ola de protesta en cadena de la mayoría de los líderes latinoamericanos, que ven en esto pues una nueva una violación sobre todo de los derechos humanos y una violación de las elementales relaciones y trato que debe tener la Unión Europea para con los inmigrantes, sean también latinoamericanos o africanos, en base a la historia, sencillamente en base a la historia, de la cual la Unión Europea no se puede esquivar ni no puede ignorar.
Hay un fragmento de la reflexión de Fidel que dice: a mi edad y en mi estado de salud, uno no sabe qué tiempo va a vivir, pero desde ahora deseo consignar mi desprecio por la enorme hipocresía que encierra tal decisión. Esto se hace aún más evidente cuando coincide con la brutal medida europea de expulsar a los inmigrantes no autorizados procedentes de los países latinoamericanos, en algunos de los cuales la población en su mayoría es de origen europeo. Y aquí menciona el tema de la historia, como tú bien has dicho. Los emigrantes son además fruto de la explotación colonial, semicolonial y capitalista. Yo creo que resume perfectamente.
Sí, perfecto. No, pero sobre todo hay que señalar que el Parlamento Europeo aprueba esta medida, esta directiva, como bien planteó el presidente Chávez, la directiva del bochorno, y ordena el encarcelamiento en centros especiales de los inmigrantes no regularizados por un periodo que va de 6 a 18 meses sin derecho a un proceso jurídico. Fíjate que se toma una medida administrativa y no es una medida jurídica, porque indudablemente aquí se plantea incluso repatriar a niños aún sin sus padres, en el caso, medidas extremas. Y entonces la medida no pasa por el consenso jurídico, porque bueno, ¿qué juez se va a atrever a dictar medidas de este tipo, donde se plantea incluso la separación de los niños de sus padres? Pero sobre todo esto realmente tiene que sonrojar a las conciencias de los pueblos de Europa, por cuanto el enorme desarrollo de este llamado primer mundo. Hay que repetirlo, y hay cosas que le duelen a los europeos, los dirigentes europeos, pero es la pura verdad. Y se ha denunciado y se ha dicho, y hay que repetirlo. El desarrollo de este llamado primer mundo y ha estado financiado por la explotación sistemática y sigue financiándose por la explotación sistemática de los países llamados sur, los países de Latinoamérica, de los países de África. O sea que hay una deuda moral y por tanto hay una obligación moral en un trato adecuado, justo y no discriminatorio con los emigrantes de los países del llamado tercer mundo.
El presidente Chávez incluso se atrevió a decir que los países europeos que aplicaran esta directiva no iban a recibir el petróleo venezolano, ¿no? Estas palabras las dijo junto al presidente electo de Paraguay, sí, el presidente Lugo.
No, ha estado contundente. Chávez ha estado contundente y yo creo que esa contundencia es la que se requiere para que se tome verdadera conciencia de lo que significa este tipo de medidas que tienen detrás de todo esto. Yo en mi opinión, veo la mentalidad colonialista que todavía predomina en los dirigentes, actuales dirigentes europeos, y el componente racista también que tiene esta medida. Y Chávez, pues bueno, enfáticamente planteó que, bueno, esta resolución viola categóricamente los derechos humanos y más allá, el derecho internacional. Pero también habló Chávez algo que es incuestionable. Recordó que América Latina, especialmente Venezuela, fue un país que recibió millones de inmigrantes europeos en épocas de guerra, mundiales e internas, durante el siglo XX. Algunos en barcos de carga sin un centavo, sin papeles, y ni uno de ellos fue retornado a Europa. Todos se quedaron aquí. Eso es una verdad incontestable. O sea, aquí se habla mucho, cuando se habla de inmigración, no, porque antes los españoles que salían con contrato de trabajo para Alemania y tal. No, pero es que eso... No,
con eso, la maleta eso, de madera.
No, pero eso era la minoría. Hay que decir que millones de... Para hablar del Estado español, millones de ciudadanos del Estado español emigraron por las circunstancias históricas conocidas a nuestros países de América Latina, en América Norte, Centro, Sudamérica, y en la mayoría de los casos sin ningún contrato de trabajo. Uh-huh. Y en la mayoría de los casos con una mano adelante y la otra atrás. Uh-huh. Esa es la verdad. Y ahí se les recibió como se recibe hoy, se acoge con el calor humano que caracteriza a nuestros pueblos, se integraron, hicieron su vida y no se les expulsó. A ninguno, no hay ningún dato que recoja que ha habido expulsiones de europeos para de América Latina para Europa. De forma que aquí estamos ante otra de las iluminadas ideas de estos cabeza hueca de dirigente de la Unión Europea que están intentando poner muros o vallas como hace Estados Unidos para frenar los flujos migratorios que por demás tienen su origen en la misma práctica y política de explotación y de maltrato a los derechos humanos, violación de derechos humanos y sistemática humillación de los pueblos de América Latina y el tercer mundo, y no cabe duda que están obligados moralmente a darle el trato adecuado, justo y no discriminatorio a los inmigrantes, tanto de Europa como en el caso de Estados Unidos.
Bueno, anticipaba en la presentación que íbamos a escuchar una pequeña parte de la entrevista que le hizo nuestra compañera Elena Bengoechea a Mariela Castro Espín, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba. Esta entrevista, grabada en La Habana, se puede ver ya íntegra en nuestro portal de televisión por Internet. La escuchamos.
Los temas de la diversidad sexual en los años 60, 70, 80 realmente estuvieron muy mal abordados en la sociedad cubana y fue muy difícil introducirlo en el Programa Nacional de Educación Sexual como se deseaba realmente, porque siempre se abordaba el tema por la Federación de Mujeres Cubanas, por el Centro Nacional de Educación Sexual, el tema se abordaba. Mi mamá lo llevó incluso a la dirección del partido para discutirlo, evidentemente no logró lo que ella aspiraba. Lo sé por los documentos que he encontrado aquí revisando papeles viejos de esta institución. Y entonces hice porque siempre la escuchaba a ella hablar de eso, discutir sobre eso. Tal vez no consideraban que eran los momentos más oportunos, pero si seguimos esperando por el momento oportuno, jamás tendremos el vino de la uva. Como dice el refrán gallego, creo que es, porque eso se lo oído decir a mi papá, no, las uvas no están para vinos. Entonces el vino no va a quedar nunca, no se puede, hay que ayudar en el proceso de llegar al momento oportuno. Entonces, nosotros que ya tantos años trabajando, es un programa nacional de educación sexual, consideramos que ya están las uvas para vinos, que ya podemos trabajar más profundamente en este sentido, porque ya hay mucha más gente involucrada en la educación sexual, sensibilizada, preparada profesionalmente. Ya de alguna manera se han ido abordando cada vez más en los medios de comunicación, un poquito más. Ya podemos, nosotros percibimos profesionalmente que podemos trabajar y dar un paso de avance más profundo.
Sí, pero bueno, que ocurre en todos los países del mundo.
Van encontrando el camino y por dónde llegar. Y bueno, ya estamos empezamos primero con los transexuales en el 79. En 1979 se creó una comisión especializada para atender a las personas transexuales y desde entonces se atienden. Solo se hizo una operación por incomprensiones, mal manejo de en los medios de comunicación. La población rechazó esto, hizo cartas de protesta. Como nuestras instituciones no estaban preparadas para darle respuesta, pues entonces se suspendió este proceder quirúrgico del Ministerio de Salud. Y estas pobres gente han estado esperando mucho tiempo a que se le haga el cambio de sexo. En este momento ya sí se está preparando el equipo médico especializado dentro de una Comisión Nacional de Atención Integral a Personas Transsexuales, que radica aquí en el Centro Nacional de Educación Sexual, para no solamente darle una atención integral de salud, que eso sí se ha mantenido, y garantizar su correspondiente operación cuando lo necesiten y cumplen los requisitos médicos, sino también garantizarle sus derechos a través de la ley. Y por eso que estamos presentando una propuesta de algún tipo de normativa legal con respecto a la identidad de género que les permita que se les cambie su identidad de género en sus documentos de identidad sin que necesariamente tengan que ser operados. Cosa que en España la ley lo tiene muy bien concebido, Bélgica, Inglaterra, y de ahí hemos tomado las ideas principales. Y con el Código de Familia, que la Federación de Mujeres Cubanas tuvo la iniciativa hasta que se aprobó por consenso popular en 1975, después ha tenido como tres modificaciones de actualización y ya hace más de 15 años está solicitando otro cambio, y que a solicitud de la Federación de Mujeres Cubanas hemos introducido un articulado referido a la libre orientación sexual e identidad de género, el respeto a ese derecho de estas personas, que también concibe lo que en otros países han llamado el matrimonio entre personas homosexuales. Nosotros no estamos concibiéndolo como matrimonio porque habría que esperar un cambio constitucional, habría que esperar mucho. Y aparte nos damos cuenta de que entraríamos en contradicción, por ejemplo, con la Iglesia Católica, cosa que me encanta la armonía, me encanta la conciliación, y si podemos lograrla, creo que deberíamos. ¿Y qué sentido tiene estar modificando un viejo concepto tan entrañable para tantas personas? Vamos a encontrar otro concepto, y encontramos el de unión legal, que es el matrimonio entre personas homosexuales, lo que no se llama matrimonio.
Que lo encontraréis.
Es lo mismo, es lo mismo, es el matrimonio, pero no se llama matrimonio, se llama unión legal.
Hay la Federación de Mujeres Cubanas haciendo ese un poco tirar del carro, ¿no? Mujeres de tu generación y las posteriores, que incluso habéis tenido que educar a vuestros padres, y cuando digo padres me refiero a los hombres.
Exacto,
evidentemente.
Exacto. No, y a las mujeres también hay que educarlas, porque hay muchas mujeres que son portadoras de los mismos estereotipos. Bueno, en mi caso no era así. En mi caso mi mamá hizo un trabajo muy fuerte con mi papá también. Y bueno, y de alguna manera un padre con tres hijas también se ve con contradicciones cotidianas, contradicciones de género que no puede eludir, que tiene que enfrentarlas, y todo eso ha influido en sus cambios de manera de concebir los géneros, claro, masculinos y femeninos, claro, y las relaciones de poder entre ellos. Así que esas cosas pasan en toda la familia cubana. Sí, esa contradicción se ha vivido en toda la familia cubana durante la revolución.
Claro.
Unas han avanzado más que otras, pero, y además está latente esa contradicción, es siempre. Entonces te quería decir que cuando estábamos proponiendo estos cambios en la legislación, nosotros desde el CNC proponíamos que si íbamos a hablar de derechos, íbamos a hablar de todos los derechos.
Claro.
Y no es posible que con esta intención de eliminar todas las formas de discriminación que puedan quedar en las leyes, que fue la orientación que recibimos del partido, cosa que nos vino muy bien, se hable de que estos derechos sí, estos derechos no. Desde la heterosexualidad hegemónica decimos, los homosexuales pueden casarse, pero no pueden adoptar hijos porque no están preparados para la paternidad. ¿Desde qué lugar científico se puede avalar una afirmación como esta? Sin embargo, eso es lo que está predominando en este momento en la manera de pensar de muchas personas, tanto que algunas parejas homosexuales que colaboran con el CNC nos han sugerido que no contemplemos en esta ocasión lo de las adopciones, en primer lugar porque en Cuba apenas hay niños para adoptar, hasta las parejas heterosexuales no encuentran niños para adoptar, y en segundo lugar porque esas no son sus prioridades. Ellos, claro, siempre encuentran la manera de tener un hijo, un ahijado, un sobrino, algo, alguien de quien hacerse cargo con ese sentimiento de paternidad y maternidad, claro, que han desarrollado, y no es su prioridad. Que no sea esto un obstáculo para lograr lo que para ellos es más importante. Lo hemos respetado a esta sugerencia para poder avanzar. Ojalá en esta estrategia educativa que estamos haciendo con apoyo en los medios de comunicación que hemos presentado al partido para obtener su apoyo y trabajar y divulgar en la población cubana los cambios que estamos haciendo en el Código de Familia para que perciban las ventajas que tiene para todos, estamos justamente bueno, pensando que tal vez esa estrategia educativa pudiese influenciar en que finalmente hasta los diputados, cuando se lleve esto como anteproyecto de ley, digan, bueno, ¿y por qué no pueden adoptar? Si eso pasa, yo diría, fue un milagro.
El poeta José Kotzer nació en La Habana en 1940 en el seno de una familia judía procedente de Checoslovaquia y Polonia. A él vamos a dedicar la sección de poesía cubana y sobre él va a hablar nuestro compañero Tadeo Tapanés. Hola, Tadeo.
Pues buenas noches a todos y como bien dices, he traído en la noche de hoy al poeta José Kotzer, un poeta atípico dentro del movimiento poético cubano porque tanto por venir de familia judía, de familia no cubana, personas que durante la Segunda Guerra Mundial recalaron en Cuba, procedentes de Checoslovaquia, Polonia, incluso por haber emigrado ya él con 20 años de Cuba en la década del 60, pues prácticamente su obra poética fue desarrollada fuera del país. Y últimamente, ya en los últimos años, pues el Ministerio de Cultura cubano se ha interesado por publicar su obra en la isla, que sea conocido, porque realmente se conocía, pero a nivel quizás más extraoficial, a nivel de poetas, su obra era bastante conocida porque sí se le reconocen grandes valores, es un gran poeta y sobre todo por la peculiaridad de su obra, que mezcla en su discurso el habla popular habanera, donde se crió hasta los 20 años, con sonoridades propias de la lengua judía, de la lengua del yiddish, que bueno, es toda una particularidad de su obra. Y también, bueno, por una persona con una, vamos a decir, verborrea interesante, con una manera de decir, con un lirismo interesante, y sin duda es una voz muy peculiar dentro del contexto poético cubano. Además, hay que decir que nunca dejó de ser un poeta cubano, o sea, por sus temas, por la manera de tratar la poesía, pues está muy bien y se entronca perfectamente de lo que es entre lo que es el abanico poético de la isla. Entonces yo he traído un par de poemas de José Kotzer. Este primero se llama Gramática de mamá y dice así: en mayo, ¿qué ave era la que amó mamá o habló de las mimosas? Dice que no recuerda el nombre de los ríos que circunscribían su pueblo natal, aunque siempre se ahogaban un varón y una hembra en verano, un varón y una hembra en verano. Mencionan una conversación crucial con sus hermanas, son como amigas entrelazadas por el meñique. Se irán cuando, cuánto desánimo, aunque en los camarotes haya un centro de mesa con frutas tropicales, sobre cubierta hermosas meretrices que hablan un idioma gutural, no les asombra la aviación, ni el cable transatlántico, letras que atizan los gorriones boquiabiertos o despiden mariposas de luz. Llegarán entre muchachos entalcados y con quedejas aromáticas que irán diseminándose por Apodaca, Teniente Rey, Acosta. Acabarán por adquirir un chiforrobe de caoba con unas iniciales tibias en la ropa interior y que sirva a la vez de caja fuerte. Se habrán establecido pronto, irán a tutearse en los seminarios del sionismo, mamá en un esmerado castellano. Y un segundo poema que se llama Gramática de papá, que dice así: había que ver a este migrante balbucir verbos del yiddish a español, había que verlo entre esquelas y planas y bolcheviques historias naufragar frente a sus hijos, su bochorno en la calle se parapetaba tras el dialecto de los gallegos, la mercancía de los catalanes se desplomaba contundente entre los andrajos de sus dislocadas conjugaciones, decir va por voy, ponga por pongo, se zumbaba las preposiciones y pronunciaba fuá, juaves, decía, y la calle resbalaba, suerte funesta, déspota, la burla se despilfarraba por las esquinas, y era que el emigrante se enredaba con los verbos, descargaba furibunda acumulación de escollos en la penuria de del trabalenguas, hijos poetas, producía rinconado en los entrepaños del número y desencanto de negociaciones, y ahora sus hijos lo dejaban como un miércoles muerto de ceniza, sus hijos se marchaban hilvanando castellanos, ligerísimos sus hijos, redactando una sintaxis purísima, padres a hijos, dilatando la suprema exaltación de las palabras, húmedo el inmigrante que escogía entre los últimos desperfectos de su vocabulario rojo, última padecía para siempre impedido entre las lágrimas del Niemen, fin de Polonia.
Pues la extrema derecha de Miami ha conseguido silenciar a una de las voces, o a dos de las voces más lúcidas y de las pocas voces progresistas con algún espacio en los medios de comunicación en Miami. Estamos hablando de Max Lesnik y Francisco Aruca. Estas dos personas tenían arrendado un espacio en una radio, en la radio WOCN, un espacio llamado Radio Miami. Emitían su voz cercana a la Revolución Cubana y ahora les han silenciado. ¿Qué es lo que ha pasado, Lázaro?
Bueno, lo que ha pasado es que, aunque parezca increíble, ahí en ese zoológico mafioso, criminal, que está anidado en Miami, representado sobre todo por la Fundación Nacional Cubanoamericana y todo el control que tiene esa mafia sobre los medios de comunicación de Miami, pues dos voces críticas, muy críticas, pudiéramos decir que son voces verdaderamente patrióticas, que sencillamente les resulta incómodo, son incómodas esas voces para esta mafia. Y en el caso, sobre todo, de Max Lesnik, que lleva muchos años realmente con un programa patriótico de apoyo, aunque tiene también sus críticas a la obra de la Revolución, pero sobre todo de apoyo a la Revolución Cubana. Y en los últimos tiempos especialmente está denunciando las violaciones que han sido objeto en el proceso judicial de los 5 cubanos prisioneros injustamente en las cárceles de los Estados Unidos. Ha estado intensamente trabajando y denunciando esta atrocidad que mantiene a estos compañeros presos sin habérsele probado en nada, ninguno de los autos de los que se le acusaron no se le ha podido probar. Y el hecho de que estos periodistas abogen por el fin del bloqueo de Estados Unidos, denuncian también cómo sus compatriotas allí en Miami se roban el dinero que malgasta el gobierno de George Bush en los programas de su política anticuba o anticubana, favorecen los viajes a Cuba y todo esto, pues lógicamente pues irrita y crea un profundo desaguisado y a todo este grupo mafioso, y a la primera oportunidad pues lo quitan del medio. Hay que señalar que estos dos cubanos son exiliados y son las únicas voces críticas, las únicas voces que tienen una posición verdaderamente patriótica, sobre todo porque se basan sus criterios, su análisis en la verdad, y reconocen lo que significa la Revolución Cubana, la obra revolucionaria, pero no ha sido, digamos, una panacea para ellos, especialmente en el caso de Max Lesnik, que ha sido objeto de agresiones, de ataques, de amenazas de todo tipo. Y Ahora lo que han hecho es, el programa Radio Miami, pues lo han, estaba arrendado a la sonda de la radio, como tú dices, WOCN 1450 en el dial AM, pues esto han decidido arrendar todos los espacios disponibles de la administración de esta radio a las noticias deportivas de la cadena ESPN. Y bueno, así se quitaron por del medio a estas voces que ahí en Miami pues era, si se quiere, algo
demasiado polémico para ellos.
Sí, y una de las cosas que exponen es que el pretexto es que el programa que emitían era controversial. Uh-huh. O sea, controversial. No obstante, ellos firmaron un contrato con la emisora WCAT 1360, incluso pagaron por adelantado, uh-huh. Le pagaron un mes por adelantado, pero vino una contraorden que también les prohibió o tomaron la decisión de cancelar el contrato. O sea, no fue válido para sencillamente que no emitieran este programa de Radio Miami, que bueno, ha sido un oasis patriótico de apoyo a las causas justas y a la revolución cubana, y que ahora ellos, en el caso de tanto Lesnik como Aruca, pues continúan emitiendo su programa en su sitio, laradiomiami.com, o sea, por
internet.
Por internet, uh-huh. Bueno, la página radio, www.radio/miami.com, el caso de Lesni, y Aruca por progresosemanal.com. Lo mismo, progresosemanal.com. Hay una... Yo quería... resaltar en el caso de Max Lesni, ambos viajan a Cuba con bastante regularidad, con visado de periodista, y en el caso de Max Lesni es un periodista muy avezado, tiene 75, 78 años y es contemporáneo con la generación patriótica, revolucionaria de Fidel. Uh-huh.
Partido Ortodoxo.
Viene del Partido Ortodoxo, conoció a Fidel en la universidad, ha tenido una trayectoria consecuente por circunstancias, por diversas circunstancias, pues
se apartó un poco, ¿no?
Se plantea que, bueno, algunas desavenencias políticas menores condujeron a Lesni a Miami, donde animó la revista Réplica, el programa de radio homónimo, y mantiene heroicamente la audición Radio Mambí. O sea, hasta esta...
Radio Miami, no Mambí.
Radio Miami, uh-huh. Perdón. Radio Miami. Ojalá tuviera Radio Martí y Lesni, que sería, le tendría más sentido y dignificaría a Martí. Y la columna El Duende. En agosto de 2007 fue condecorado con la distinción Félix el Musa, otorgada por el Consejo de Estado de Cuba. La insignia fue prendida a su chaqueta por Tuval Páez, diputado y presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, UP. Es decir, que estamos hablando de un periodista comprometido, un verdadero patriota, que está en el exilio ahí en las entrañas del monstruo, como dijo Martí. Y yo quería apuntar en el acto donde se le impuso esta prestigiosa orden de Félix el Musa, esta distinción, que el compañero Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, dijo que se saldaba una deuda con uno de los más brillantes periodistas cubanos, pero también con uno de los patriotas más genuinos que ha sabido vencer los riesgos, no teóricos, sino los de bombas que sobre él y sobre sus oficinas estuvieron pendientes durante muchos años y que, sin embargo, no fueron capaces de acallarlo nunca. Entretanto, el Duende continúa su lucha contra los enemigos de Cuba desde las entrañas del monstruo, como hubiera dicho José Martí. Esto lo expresó Ricardo Alarcón, uh-huh, en ese acto de condecoración donde se le impuso la distinción Félix el Musa.
La otra persona, el otro periodista, es Francisco Aruca, también una persona destacada dentro del pensamiento progresista.
Ha sido un poco más crítico, incluso más crítico, pero lleva 17 años incluso favoreciendo los viajes a Cuba a través de una agencia de...
Él tiene una agencia de viajes,
una agencia de viajes.
Que, por cierto, hay que decir, una agencia de viajes que ha sufrido varios atentados de bomba, ¿no?
No, ellos están están dentro del monstruo y están sujetos también a las campañas y los ataques de la mafia terrorista que está allí y que... Y lógicamente ellos han tenido una actitud realmente heroica, porque en muchos casos, como ha contado en otras ocasiones Lesny, pues ha estado su vida en real peligro, y han tenido que estarse trasladando, mudando, etcétera, y con las amenazas como permanente en su vida, y mantienen esa actitud de denunciar y todas las campañas que hay contra Cuba y la política criminal de las distintas administraciones de los Estados Unidos contra Cuba y el pueblo.
Amaury Pérez es una de las grandes voces de la música cubana, un cantante que mezcla numerosas raíces musicales. Hoy Tadeo nos trae una pequeña selección de sus temas. Adelante.
Pues sí, como bien dices, hoy he traído a Amaury Pérez Vidal, un músico muy conocido en Cuba, fundador del movimiento de la Nueva Trova y una de las voces más singulares de nuestra cancionística. En la noche de hoy pues he traído un par de temas de su producción y bueno, vamos a escuchar a Amaury Pérez con su manera muy peculiar de hacer música, en este caso esta canción que se titula Uno con Suerte.
Suerte podría llegar allá hasta el horizonte, ver una puesta de sol desde el fin con un marinero, sin sobresaltos y ya sin claridad como el remero, no temer el huir del sol o al polizonte. Uno con suerte podría cantar un himno que emocione, sería una deuda con el corazón, dador de vida. Uno con suerte podría abrazar la más querida forma de ser que la naturaleza proporcione. Uno con suerte termina queriendo todo lo que vale, y del desecho de lo que no fue hace el olvido. Si uno es un tanto resignado, acepta lo perdido y lo deja partir, o si no, que resbale. Uno con suerte encuentra quien se instale y ofrezca amor y amor donde lo ha recibido. Uno con suerte. Uno con suerte. Suerte podría triunfar de pronto y más sereno, tener salud, dinero y beso en todo el embalaje, viajar el mundo con el cielo natal como equipaje y sentirse mejor aún en el sitio más ajeno. Uno con suerte culmina guardado por su mejor amigo, ya con el alma en paz se eleva tras la nube y se convierte en luz, en lluvia, en lo que sube. Uno con suerte cielo y sombra y es abrigo. Uno con suerte podría tener una inocencia enorme, un asombro final ante todo lo que se nos diga, y trascender el tiempo con poco y la fatiga, sin abandonar las reglas, la edad, el uniforme. Uno con suerte se vuelve un inconforme y espera más y más de lo que merecía. Uno con suerte, uno con suerte.
Bueno, hemos estado escuchando a Mauri Pérez Vidal con su manera de hacer música, que como hemos visto pues es muy poética. Y pues nada, en el segundo momento musical de la noche tenemos una canción un poco atípica, porque he querido escuchar también por ahí la voz de Sampling acompañando a Mauri. En este caso la canción se llama Cuando miro tus ojos.
Miro tus ojos, veo en ellos la patria. No puedo separarlos de esa imagen tan clara. Ellos son como el viento que hace temblar las ramas. Tú me miras y entonces amanecen las guasimas. Quédate para siempre en mi noche, mi lámpara. Mi amor tiene en tus ojos su alimento, su llama. Tú duermes y yo escribo.
Sí, señor.
Todo es bello, amada. El mundo, las estrellas, los campos y las fábricas. Quédate para siempre en mi noche, mi lámpara. Que no se apague nunca, ni un día tu mirada. Que no se apague en mí el azul de esta llama, clara como los días que crecen en la patria. Quédate para siempre en mi noche, mi lámpara. Mi amor tiene en tus ojos su alimento, su llama. Tú duermes y yo escribo. Y todo es bello, amada. El mundo, las estrellas, los campos y las fábricas. La, 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 la.
Quédate para siempre en mi noche, en mi lámpara.
Que no se apague nunca, ni un día tu mirada. Se apague en mí el azul de esta llama, clara como los días que crecen en la patria.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Dice Pascual Serrano en Rebelión: es curioso lo del blog anticastrista de Joanny Sánchez y el bombo que no deja de darle el diario El País, que no tiene acceso a los medios masivos de comunicación de la isla. Bueno, pues tampoco los demás tenemos acceso a los grandes medios de comunicación en España, dice Pascual Serrano. Además, Joanny publica mediante un blog en internet en el que ella misma cuelga sus artículos, en el que denuncia, entre otras cosas, que los cubanos no tienen acceso a internet. Bueno, Pascual, brillante como siempre y descubriendo las contradicciones, ¿no?, de toda esta gente.
Maravilloso artículo que desnuda toda esta patraña, todo este tipo de de asquerosidad por parte de estos grandes medios, especialmente El País, que creo que fue el primero que sacó a la publicidad a esta individua que está en la luna, anda en su particular nave espacial en la luna y da a entender que no está enterada realmente de cómo está funcionando el mundo, no está enterada de las políticas que están manejando por parte de los grandes poderes, el imperialismo norteamericano, la Unión Europea, y lo que Cuba está representando dentro de toda esta coyuntura en cuanto a firmeza, dignidad, heroísmo del pueblo para seguir avanzando en el desarrollo económico, social, político, de forma independiente, de forma soberana y sin tutelaje ni ningún tipo de intromisión por parte del imperialismo y las potencias occidentales. A esta mujer se le ha dado una publicidad y una propaganda desmesurada, no solo desmesurada, sencillamente inmerecida. Y esto demuestra cómo el imperialismo y sus lacayos occidentales de estos países, los gobiernos y toda esta llamada prensa, todo este imperio mediático que eleva a categoría de estelar a personas como el caso este que muestran un desconocimiento, una ignorancia supina de muchos temas de política, de historia y de todo. Y yo realmente, como cubano y como cubano que soy de la revolución y conozco suficiente cómo el proceso y sobre todo la política del imperialismo y lo que está detrás de todo esto, de lo que está detrás de ese premio que le han dado, que yo digo, bueno, ¿cómo es posible que se le dé un premio a alguien por escribiendo estupideces, tonterías, porque no se puede decir otra cosa, todas las tonterías que escribe? Pero bueno, le dan un premio. Hay que decir que si a esta individua, si se dedicara realmente a decir la verdad, a exponer la verdad, desde su punto de vista, desde su óptica, pero que sea coherente con la verdad y hablara de cómo un pueblo ha luchado y lucha contra el monstruo imperialista por mantener su soberanía, su independencia, su dignidad y avanzar en el desarrollo económico y social del país basado en la justicia social, en la igualdad. Si hablara de eso, si hablara de un país bloqueado, agredido por el monstruo imperialista y que a pesar de eso mantiene índices de desarrollo humano por encima, muy destacado incluso por organismos de Naciones Unidas, que es por encima de los países del tercer mundo. Si hablara de que hay decenas de miles de médicos y cooperantes internacionalistas salvando vidas y mejorando las condiciones de vida de otros pueblos. Si hablara de todo ello y de lo que es la revolución cubana, del sistema de salud, del sistema de educación, del respeto a los derechos humanos, como es un sistema social como Cuba, pues no recibiría ningún premio. Con seguridad no le diera ningún premio, ni hubiese aparecido en El País ni en ningún periódico, porque lógicamente personas como esta lo que le sirven es de munición y coartada a a los grandes medios en manos de las grandes fortunas para atacar y pretender denigrar a la revolución cubana y a Cuba.
Día 26 de junio de este año, del año 2008, se cumplirían 100 años, sería el cumpleaños número 100 de una gran figura histórica cuya vida, bueno, acabó allí en el Palacio de la Moneda en Chile. Estamos hablando del presidente socialista Salvador Allende.
Sí, hoy se cumplen 100 años del nacimiento de un entrañable amigo de Cuba. Salvador Allende fue un hombre de ideas luminosas que enfrentó firmemente el fascismo y dejó una impronta que está ya en los anales históricos de los grandes hombres latinoamericanos. Presidente de Chile, se le recordará por ser un firme combatiente frente al fascismo. Fue fundador del Partido Socialista en su país, dedicó su fructífera vida a la lucha por el bienestar del pueblo, primero como médico, luego como senador y finalmente como presidente del gobierno revolucionario de la Unidad Popular. Hay que decir que la ejemplar actitud lo llevó a la silla presidencial de la que solo muertos pudieron sacar a los traidores. Su figura y el proceso revolucionario abierto por la Unidad Popular en Chile despertaron profunda simpatía e interés en todo el mundo y se convirtieron en semillas que hoy germinan en una América Latina cada vez más libre e independiente. Salvador Allende vive en el amor, por los sueños, por la esperanza y sigue llamando inclaudicable a la unidad, a pesar de que el fascismo en Chile fue patrocinado, instaurado por el imperialismo norteamericano, ese imperialismo que impuso al pueblo chileno una de las dictaduras más sangrientas y más repugnantes que ha conocido la historia latinoamericana.
Yo recuerdo las palabras, no las tengo aquí escritas, las palabras de Salvador Allende en la Asamblea General de Naciones Unidas unos meses antes del golpe de Estado de Pinochet, del golpe de Estado que le costó la vida. Palabras en las que se refería de una manera durísima, muy directa, al papel de las empresas multinacionales, las empresas transnacionales. Fue de las figuras con cargo político en el mundo en aquel momento, había varias, que denunciaban el papel de las empresas transnacionales por encima incluso del el papel de los estados en su carácter representativo, etcétera. Bueno, pues meses después, precisamente estas empresas transnacionales, y hay que citar algunas norteamericanas, sobre todo la ITT, le organizaron el golpe de Estado, financiaron a parte del ejército, de la cúpula del ejército que dio el golpe de Estado, y finalmente acabaron con su vida, ¿no?
Sí, ahí participó activamente el imperialismo norteamericano. Hay un papel destacado que jugó el entonces secretario de Estado Henry Kissinger. Y esto demuestra cuán hipócrita, cuán cínico es el imperialismo norteamericano cuando tiene que ver con sus intereses hegemónicos en nuestros pueblos latinoamericanos, bien africanos o asiáticos, y no tiene ninguna vergüenza, ningún reparo en asesinar e imponer una sangrienta dictadura que trajo, bueno, decenas de miles de desaparecidos, de desplazados, de exiliados, y la sostuvo ahí hasta, bueno, 17 años, y queda el ejemplo digno, heroico, de Salvador Allende, que demostró más dignidad, más honor, más valor y más heroísmo que todos los militares fascistas juntos. Su gesto de grandeza incomparable hundió para siempre en la ignominia a Pinochet y sus cómplices. Así se es revolucionario.
Saludos de todo el equipo de Cuba Información, Dani en los mandos, Tadeo, Lázaro y José ante los micrófonos y Elena tras la cámara. Estamos ya a punto de editar nuestra revista trimestral en papel, Cuba Información, a disposición de todos los colectivos de solidaridad con Cuba. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.